Pues organizaciones pesqueras de Cantabria, Galicia y el País Vasco están impulsando una campaña para pescar, pero pescar trabajadores, profesionales, pescadores, como San Pedro, diríamos, ¿no? Pescar pescadores. La Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros, Opacán de Cantabria, Acerga de Galicia, Opegi de Guipúzcoa y Opescaya de Vizcaya han lanzado esta campaña Pescándote, una iniciativa para dignificar ante la sociedad el oficio del pescador y captar nuevos profesionales que se sumen a esta actividad. El objetivo es poner en valor un oficio que, pese a sus numerosos atractivos, adolece de falta de profesionales, lo que incluso en ocasiones pone en peligro la posibilidad de seguir saliendo a la mar por no poder completar las tripulaciones. Bueno, pues dentro de esa campaña han lanzado unos vídeos muy sencillos, sencillos de ver, pero exigentes también en el compromiso que reclaman. Y, entre otros, protagonizan uno de esos vídeos, por lo menos en representación de Opacán, de Cantabria, nuestro próximo invitado. Se llama Ángel Tomás López y el vídeo tiene este sonido, dura un minuto.
Yo me he dedicado al mundo de la mar, aquí estoy, he criado una familia, creo que he vivido bastante bien y no ha pasado nada. Soy Ángel, me he dedicado toda la vida a la mar, actualmente estoy jubilado, creo que hoy en día si volviera a nacer, volviera a ser pescador. Sobre todo he tenido la gran suerte de andar con muy buena gente y con muy buenos compañeros, que para mí es una cosa a valorar. Lo que más echo de menos, pues la salsilla del trabajo, el hablar, el estar metido en la salsilla, el hablar con uno, hablar con otro. Esa cosa que tienes que te gusta pescar, que te gusta llegar a puerto con mucho pescado. Sí, las condiciones de vida en un pesquero han cambiado una barbaridad. Yo recuerdo cuando yo me hice a la mar, para que te hagas una pequeña idea, salíamos con agua en garrafas. Y hoy en día los pesqueros, pues todos tienen su agua caliente, su grifo en la cocina, su grifo en el baño, tienen unos buenos cáteres, tienes tu ducha, lo tienes, vamos, prácticamente como en casa. Muchas veces cuando estás en un restaurante comiendo y alguien pide, pues, la típica merluza, ¿no? Y dices, tú sabes realmente lo que cuesta pescar una merluza, donde tienes que ir a pescarla, el sacrificio que tiene una persona. El uno tiene que estar 15 o 20 días en Irlanda y la comes y no das importancia a lo que estás comiendo en esos momentos. Pero realmente detrás de esa merluza hay un trabajo y muy duro. Esto es como todos los trabajos, es una cosa que tienes que tener algo que te guste, el tema de la mar, pues igual sí, pero al final yo creo que te acaba gustando.
Ángel López, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días y felices a todo el mundo.
Pues muchas gracias por venir a Radio Laredo a hablar de esta campaña y luego te preguntaré alguna cosita más de tu trayectoria, porque te acabas de jubilar, y de otras muchas cuestiones, pero bueno, pues me gusta, ¿no? Y no ha pasado nada, es una de tus primeras expresiones, ¿después de cuántos años en la mar?
Pues yo creo que han sido en total 42 años. Empecé con 16 añitos y hasta 59 que me he jubilado, pues suma y sigue.
Uh-huh. Y no ha pasado nada, ¿eh?
Exactamente, y no ha pasado nada. De todas formas, hombre, lo que yo tengo un poquitín a favor es que yo, todo el entorno de mi familia es un entorno todo de pescadores. Uh-huh. Porque mis abuelos fueron pescadores, mis tíos fueron pescadores, tuve 4 primos pescadores, uno activo todavía. Y bueno, pues son cosas que cuando estás en casa con la familia, hablaban de la mar, tú escuchabas, tú veías, y luego al final, pues, acabé también yo ahí.
Uh-huh. Ya. Pero el no ha pasado nada quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo que, bueno, pues que la mar, pues, claro, es que esta campaña se trata precisamente de, no vais a convencer nada a nadie con la campaña, pero sí que, bueno, pues abrirle los ojos a lo mejor a alguien que tiene la inquietud, tiene la duda, y le mostráis como que, bueno, porque es una profesión muy digna y que se puede vivir de ella perfectamente, formar una familia, como tú dices, comprar un piso, etcétera, etcétera, tener una vida normal dentro de lo que es la, bueno, pues el rendimiento, ¿no?, de una vida.
No, sí, efectivamente, sí, lo que tienes que hacer es quitar el miedo. Hombre, trabajar tienes que trabajar, eso está claro. Luego tiene unas cosas buenas, tendrá cosas malas, te tienes que asimilar a ellas, pero yo a la gente le diría que no le tenga miedo. Yo, de hecho, es que hay un chavalillo que embarca ahora, mira, justo en el barco de César, en la Aitana, que su abuelo fue pescador, que lo conocía yo, y yo le pregunté, ¿qué tal vas? Dice, el chaval está contento. Uh-huh. O sea, lo que se trata es de que quites el miedo. no es una cosa que te van a dar latigazos. El trabajo es duro, porque es duro. Pero al final yo creo que luego te metes en el tema del pesca, de la pesca, y te gusta pescar, te gusta llegar a tierra con buenas capturas, empiezas a hacer un envolvente que te metes y te acaba gustando. Habrá gente, evidentemente, que tiene que dejarlo porque no le gusta. Tienes que estar fuera de casa sin tu familia, tu mujer, que para nosotros, y siempre lo digo y lo diré, que son un factor muy importante, porque nuestras mujeres, date cuenta, que tienen que hacer todo en casa. Tú te marchas el lunes, vuelves el viernes, vienes a pasar el fin de semana, que todo es fiesta, pero el lunes queda todo en casa para tu mujer. Entonces, yo siempre digo que nuestras mujeres tienen el cielo ganado.
Que son otro elemento, otro factor importante.
Sí. Si tu familia, tú ves que tu familia no te apoya o no se hace al tema, evidentemente no te queda más condiciones que dejarlo, eso está claro. Porque es una cosa, pues, a todo el mundo le gusta estar con sus hijos, vivir el día a día de ellos, una fiesta de cumpleaños, una actuación en el colegio.
Ya. Nada.
Está claro que eso es dando en la mar, no te lo vas a perder, eso está claro. Hay cosas, esas cosas para mí, pues, igual son de las malas que tiene el oficio.
Pero bueno, un viajante también, un viajante comercial.
Hay exactamente, es lo que les digo muchas veces a la gente. Digo, oye, que hay gente que también trabaja en la construcción y va a trabajar todos los días a Bilbao y están en la misma situación que nosotros. Pero yo lo primero que les diría a la gente es que no le tengan miedo a la mar. Luego, la mar tienes una cosa que los compañeros son compañeros toda la vida. Yo me hablo con compañeros de los que empecé a funcionar en la mar. Y yeah, todavía hablas y comentas cosas de aquello, de fuimos, vinimos. Yo creo que es una profesión que te saca otros valores.
Ya. Es una profesión que entusiasma, sin duda alguna, a los que tiráis para adelante, a los que seguís adelante. Y como dices tú, pues bueno, hay gente que no se adapta, hay gente que no se apaña y al año, a los dos años lo deja porque no ha terminado de ser feliz, ¿eh? Bueno, lo que todos más o menos somos felices en nuestro trabajo. Todos tenemos días buenos, días malos.
Exactamente.
Días que lo mandaría todo a paseo. Y hay días que dices, ¡oh, qué bonito es mi trabajo!, ¿no? Bueno, pues hasta que descubres esa habilidad, pues hay que remar un poco duro, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver, el primer año de la mar es muy duro, ¿eh? Yo recuerdo mi primer año de mar fue duro porque yo estuve un año entero mareándome. Y entonces...
Y lo reconoces sin vergüenza, ¿no? Sin ningún tipo de pudor, ¿no?
No, sin ningún tipo de pudor. Yo todos los días, yo embarcaba... Llegaba a cierto sitio, mareo total, se te comes un bocadillo, se te pasaba. Así estuvo un año hasta que se pasó, desapareció. Ya te digo, en la mar no te regalan nada, eso está claro, ¿eh? Tú puedes ir a la mar en un barco que es un poco bueno y que es un barco luchador, vas a trabajar, no te van a regalar nada, evidentemente, pero al final lo que cuento es lo que llevas a casa. Si tú a tu casa llevas un jornal digno, yo en mi caso ni me preocupo de dónde viene el dinero.
Bueno, la campaña no solamente está protagonizada por ti, sino que está protagonizada en varios puertos del Cantábrico, de las tres comunidades autónomas que han participado, y lógicamente pues nos llama la atención lo nuestro, lo propio. Hay otro vídeo en este caso son tres pescadores en activo, que son integrantes del Aitana del Mar, Pedro, José Ángel y José, uno es de Santoña.
Dos son de Santoña.
Dos son de Santoña y el otro es de...
De Laredo.
Y bueno, pues el vídeo es un poco más largo, dura 2 minutos 48 segundos, pero creo que merece la pena también por extraer esas frases de motivación a las nuevas generaciones, ¿no?, que lanzan en este vídeo. Mira, escuchad.
Bueno, yo ya enseguida voy a hacer 30 años aquí en el oficio y la verdad que lo mío es un caso un poco peculiar. Yo me enrolé porque me gustaba la mar.
Y claro, y yo quería ser como esos hombres que iban a la mar, o incluso quería ser como mi padre. Y claro, y a día de hoy me veo que soy como ellos.
Lo que más valoro de esta profesión es eso, es intentar llevar, pues eso, las capturas a tierra, que valgan dinero y que toda la gente que tengo en el barco, pues que lleven dinero a casa. Y soy Pedro y soy el patrón de la embarcación Aitana del Mar, aquí en Laredo.
Yo soy José Ángel, soy oficial en Aitana del Mar de Laredo.
Yo me llamo José, soy el mecánico de aquí, de la Aitana del Mar. Abandoné los estudios por dedicarme a esto, a la mar, que era lo que me gustaba.
Y cada día es un poco diferente, es un poco aventura, ¿no? Tiene emoción, tiene momentos muy bonitos, tiene momentos no tan bonitos, días de que, madre mía, hoy no tengo que haber amanecido. lo que más me gusta de mi trabajo es que no hay dos días igual, que no entras en una espiral de monotonía, de rutina, en que cada día tienes que improvisar, tienes que adelantarte, tienes que anticiparte muchas veces a lo que pueda suceder, tienes que improvisar, tienes que adaptarte al medio. No sé, me emociono un poco, pero... pero es que es así, ¿no?
El compañerismo es primordial, aparte, porque si no te das cuenta, pasas más días con la gente del barrio que con tu familia.
Sí, yo creo que a día de hoy estamos todos muy concienciados, ¿no? En este barco y en los demás.
Si no lo cuidamos nosotros, no creo que venga nadie a cuidarlo. Entonces no nos queda más remedio que cuidar un poco nuestra forma de vida.
O de que pescar mirando para mañana sin importar tanto lo que pesques hoy.
Lo que más ha cambiado en general, sí, es la verdad, la calidad de vida y todos los aparatos tecnológicos que antes no había y que ahora sí los hay. A la hora de pescar, a la hora de mantenerse con otros barcos en contacto, a la hora de buscar otros bancos de peces, en todo ese sentido ha cambiado.
El trabajo viene a ser el mismo, pero hay más máquinas. Hay buenas grúas, buenos motores, buenos aparatos para buscar pescado y, pues bueno, es distinto. El trabajo viene a ser el mismo, pero bueno, más mecanizado, más llevadero. No somos especiales ni distintos a nadie.
Esto lo haces porque te gusta, no lo haces por esperar un resultado, digamos, ¿no?
No lo considero un trabajo, es como un estilo de vida. Una vez que has entrado ahí, te sientes de una manera y es como que te engancha, como que no lo puedes dejar, y el día que no estás faenando, pues como que lo echas de menos.
Es que cada frase hay una pregunta detrás, sí, ¿no? Sí, sí, es que sí, cada sí. Frase tiene su peso específico, ¿no? En un vídeo como este, ¿no?
Está muy bien redactado. Si además lo que te dicen ellos está todo dicho ya.
Es tal cual, ¿no? Hay algo... ¿cuándo habéis grabado esta campaña?
Creo que ha sido hace 3 semanas, creo que ha sido.
Ah, sí, es sí, inminente, sí. O sea, que ha sido para sí, de hoy para mañana, sí, prácticamente.
Sí, ha sido hace poco.
Los vídeos están muy bien hechos y son muy simples. Y además van al grano, ¿no?
Sí, claro. Que es lo
no
que
hace falta...
Es de lo que se trataba, de que vayas al grano, o sea...
No hace falta escuchar la pregunta para saber cuál es la pregunta, ¿no? Las respuestas que le dais todos, ¿no? De la tuya, bueno, pues me ha llamado mucho la atención lo de me llevo bien con el mundo, ya con todo el mundo, ya lo has dicho antes, ¿no? Es que son espacios muy reducidos y como no haya buen feeling en el barco, sí. Hay arde, ¿no?
A ver, normalmente yo te hablo sobre mi experiencia, ¿eh? Yo es que siempre he trabajado con muy buenos compañeros. Con unos te llevas mejor que otros, pero bueno.
¿Quién ficha? ¿Cómo se hace el casting de un marinero? ¿Cómo entra uno? Hombre, si tienes experiencia, ya...
Pues. Eso es el armador, según lo que te haga falta en ese momento. Hay veces que esperas un poco a ver si te viene alguien con más experiencia, y hay veces que te hace falta uno como sea, y metes al que te venga.
Ya, y si en el primer viaje no funciona, el tío se bloquea y no vale, no sirve.
Normalmente se hacen, ¿eh? ¿Mm? Normalmente siempre das un margen a una persona que entra de nuevo a un barco. Tienes que dar un margen de todo.
Porque
es que un barco, no te creas tú que es... Hay gente que la gente sale a la mar a coger las lechugas de la huerta, ¿no? O sea, hay mucho trabajo detrás. Y tú, un chaval que empieza de nuevo, no le puedes pedir que sepa como tú. Uh-huh. Que de hecho cobra como tú. Uh-huh. Que eso igual la gente no lo sabe. Aquí entra una persona que no ha ido... Tú mismo ahora vas al barco en el que yo andaba y tú vas a cobrar igual que uno que lleva 30 años en la mar. Uh-huh. Y te va a dar ese espacio, te va a dar el espacio para que tú vayas aprendiendo lo que tienes que aprender. Y evidentemente, si no quieres aprender, se te pega toque de atención. Pero se te da un margen muy amplio para que aprendas.
Ya. Bueno, claro, es lo que está pasando con estos inmigrantes, estos chicos negros que llegan desde Senegal, ¿desde dónde llegan?
Sí, normalmente son senegaleses la gran mayoría. Uh-huh. Pero también te voy a decir que hay mucho profesional ahí, ¿eh?
Sí.
¿No creas que son
gente
que
viene con experiencia?
Sí. Nosotros tenemos tres, que uno es hijo de uno de ellos, y uno de ellos es un profesional con la copa de un pino. Uh-huh. Lo que no se va a hacer es, yo creo que no está escrito.
Ya.
No, pues son gente profesional. Alguno habrá que no, pero normalmente son gente muy profesional.
O sea, que no son chicos que han cruzado el estrecho en patera y llegan aquí y dame trabajo.
No, normalmente no. Uh-huh. Son gente muy hábil en la mar. Bastante avisón, sí.
Qué bien. Claro, sí que dan tan buen rendimiento que...
Son gente... Yo sé que hay experiencias malas, porque lo sé, me consta, porque ya, he hablado, pero es que...
Pero que igual que con uno...
Exactamente,
de casa,
yo
¿no?
tengo que hablar de las mías han sido muy buenas. Uh-huh. pero muy buenos además.
Qué bien. A ver, ¿cómo arranca? Hay que tener familia pescadora, hay que haberlo mamado, entre comillas. ¿Hay alguien, conoces a alguien foráneo que venga de Medina del Campo, Medina de Pomar o de Burgos?
No sé, hay gente que viene de fuera, que no nunca ha ido a la mar y pisa la mar por primera vez y se queda. Yo tengo un compañero a bordo, que yo le calculo que este hombre la mar ni se lo imaginaba. Por circunstancias de la vida le vino a la mar, al hombre, como a todos, le costó un poco, y ahí se nos ha quedado.
Bueno,
no sé si tenga intención de marcharse, pero creo que no.
Porque luego no todos son de tirar de maquinilla para arriba, o de tirar pescado de un lado a otro. Hay especialistas, ¿no?
No, hay trabajo para todo. No hay cuatro maniobras en los barcos, que siempre tienes que tener gente un poquitín más cualificada, gente con un poco más de experiencia. Pero luego, por regla general, el que no vale para tirar vale para que le tiren. O sea,
ya.
Luego hay trabajos en los que todo el mundo vale.
Por ejemplo, José, que es mecánico, que lo dice él en el vídeo, ¿qué hace él cuando no hay problemas mecánicos en el barco? También aporta y apoya, supongo.
No, José, aparte de su trabajo en la máquina, de tener todo el tema de máquinas preparado, de grúas, que no falte nada, que no se rompa nada, a la hora de trabajar es uno más. El resto lo hace cuando tiene su tiempo libre.
Ya, lo mismo que
no es. No es que se queda cerrado en la camareta del maquinista y no.
Ya.
Aporta como otro más.
Como tiene que ser, ¿no? Si sois 15 o 16, pues no, el trabajo
en la bajura, ¿no? Todo el mundo trabaja.
El cocinero, que siempre me llama mucho la atención, la figura del cocinero.
El cocinero lo mismo. El cocinero hace la cocina en ratos libres. Pero durante las jornadas que hay que trabajar, trabaja como otro más. No es que dices, soy el cocinero, soy el maquinista, y hago eso y ya está. Dice, no. Tú haces lo de los demás,
vale,
más lo otro.
Y si un día viene una largada a las 12 del mediodía y sabéis que vais a tardar 3 o 4 horas en acabar y demás, ¿no se come? Y no se come, se come cuando se acaba.
No, ha habido veces que, sobre todo, mira, ahora estas campañas de bonitos que han sido muy duras, a mí me consta que ha habido días que no es que no han comido, es que no han cenado. Y han podido picar algo igual a las 3 de la mañana. O sea, eso es el toque de bomberos, que digo yo.
Ya.
Tú estás todo el día tirado en el barco sentado, te viene la típica pitada, venga, te pones a faenar y la faena te puede durar 20 horas, 30 horas, 4 horas, no lo sabes.
Sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo.
Sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba.
Cuándo acaba, ¿no? Bueno, ¿y la vida a bordo o en el día a día cómo es?
Pues el día a día es muy común, ¿no? Pues, cuando tienes un ratillo de descanso, tienes un rato de descanso. Cuando...
¿Y qué haces? ¿Juegas a la Play o lees algo o qué
no,
haces?
A ver...
Si hay mar, no hay forma de leer, imagino.
Cuando hay tiempo libre, normalmente lo tienes para descansar.
A dormir.
Exactamente, porque sabes que esto... Igual ahora sales a la mar a las 5 de la tarde y a las 6 empiezas a faenar y no terminas hasta el día siguiente, a las 5 de la mañana. O sales a las 5 de la tarde y estás medianoche sin hacer nada. Lo que haces es aprovechar es a dormir. Cuando te cansas de dormir, evidentemente... Vas al comedor, echas una charla con uno, pones una película, haces una vida como si fuera el salón de casa.
Ya.
Pero sin la familia.
Vale.
Con la otra familia.
De eso también habláis mucho en los vídeos, ¿no? Los que tenéis ya una trayectoria, unos años, pues recordáis vuestro primer barco. Tú me lo enseñabas antes porque está aquí, por lo visto, el Perla.
Sí, el Perla de Laredo, sí.
El Perla de Laredo. Está aquí en la foto clásica del antiguo puerto, de la propaganda del Ayuntamiento de Laredo. Y en ese barco dices que ibais con garrafas, que allí no había,
no había
depósito, ¿no?
Tengo ese recuerdo, sí. Luego ya se empezaron a hacer pequeñas obras en el barco, ya pusimos pusieron un tanque de agua, fíjate tú, pusieron un grifo en la cocina que parecía fiesta nacional. Pero era curioso porque, como yo era el más joven del barco, pues era el encargado de hacer el café, tienes que coger con una cadereta, sacar la olla, echar el agua, así era curioso, sí. No te lo imaginabas, yo cuando marqué no imaginaba esto, la verdad.
Ni catres, ni...
No, sí, catres había, pero no como los dos, evidentemente. Eran allí cuatro maderas puestas.
Recuerdo cuando abrimos la radio en los años 90, pasaban por aquí muchos veteranos de mar y hablaban de la... Que si había, en los tiempos antes de la guerra y después de la guerra, ¿no? en aquellos barcos, en aquellos pósitos que eran barcos abiertos, sin cubierta ni nada, que si había una torta, llevaban una torta para poder alimentarse con algo de pescado, pero si había, pero había muchos días que no, y siempre contaban, porque los de ahora, por lo de los años 90, que fue cuando tú, a finales de los 80, ¿no? Principios 90, porque los de ahora sí que tienen barcos y tienen condiciones, ¿no? Como teníamos nosotros, ¿no? Y ahora seguís diciendo lo mismo, afortunadamente, en los vídeos, ¿no?
No, igualmente, a ver, aquella gente andaba a la mar de una forma muy precaria, hombre. Pues, sí, casi iban a remo. Tenían motores muy, muy flojos, no llevaban comida, si es que no llevaban ni ropas de agua aquella gente, la verdad es que las condiciones eran muy precarias, no tiene nada que ver aquello con lo de ahora, pero nada.
Ahora que vemos ese puerto, la prolongación que se inició en el año 31 y se acabó en el año 36, la prolongación del Espigón, que me decías antes que lo echas mucho de menos, ¿no? Ese muelle,
sí, era,
muelle viejo, ¿no?
Era tener su encantillo ese puerto. La verdad es que yo miro esa foto y me recuerdo mis veranos de juegos ahí. Y me recuerdo cuando venía el barco de mi amigo Rodri, que venía su padre de la mar, con el tricampeador. Y nos decía, venga, que Víparas ha marchado ya a dormir, cogíamos el barco, lo sacábamos a la mar y salíamos con el barco a jugar ahí a la breta, ¿no? Y me vienen esos recuerdos.
Mi padre se ha ido a dormir.
Es que era curioso, era que mi padre está durmiendo, embarcábamos todos al barco y salíamos allá a jugar, a nada. Hacer alguna trastada, que era bueno.
Hoy no se le ocurre a nadie.
No, hoy en día ni se te ocurre, pues pasa a la cárcel.
Te pilla la Guardia Civil o aduanas, ¿no?
Y lo recordamos mucho esas cosas, sí.
Sí, sí, y te quedas sin licencia, te quedas casi sin barco, ¿no? Si se te ocurre hacer eso hoy. Pero sí, en los años 80 pasaban esas cosas. Digo que ese Espigón, mira, ahí la Bocana, sin esa prolongación, cuando rompía la mar, dicen que era imposible que entraran y salieran las barcas, ¿no? Porque de repente se
cerraban los muelles con
una ola, con un muro de agua. Y cuando tenían que volver en malas condiciones, pues había muchísimos incidentes, ¿no?
Incluso con ese Espigón había veces que había problemas para entrar.
Sí, ya al final con las arenas que
estaban... Me llama cuadrado ver barcos que pegaban contra el muelle, porque las olas te levantan el barco, te llevan para las rocas, te llevan para el muelle, el barco no tiene control, y he visto pegar barcos contra el muelle.
Sí, con el peligro que llevaba, ¿no? Bueno, pues tiene mucha historia ese puerto.
Sí, tiene un canto ese puerto, sí.
Desde 1884 que se puso en marcha hasta su desaparición. A ver, cuéntame tu evolución. A ver, ¿por qué barcos has pasado y cuándo llegaste a ser sotapatrón, ¿no? Ahí has concluido tu tarea profesional, ¿no? En todos esos 42 años, ¿qué has hecho?
Bueno, yo empecé con la familia en el Perla. Luego ya... Acabé esa etapa del Perla, me fui ya a un barco de mi amigo Chechu, ahí con el Anatere. Ahí acabé otra etapa y acabé pues con Tonino a la mar. Y mira, hay una cosa que tengo que agradecer a Tonino, que si me dijo cuando embarqué, me dice, Ángel, tienes que sacar un título para que me ayudes. Yo saqué ese título y me quedé con él de su tapatrón. Y empecé a ayudarle a él. Y he estado con él pues casi 19, casi 20 años.
Un sotapatrón que hace básicamente lo del patrón, pero bueno, sin...
No, lo del patrón no, un sotapatrón... Bueno, lo que tiene que hacer un sotapatrón es tener el barco al día. Que no haya un chicote mal tirado, que no haya una pasteca que no funcione bien.
¿Qué es una pasteca?
Una roldana.
Ya.
Que estén todas las maniobras preparadas, que no digas tira al arte y que vaya al arte suelto... Que a la hora de meter el pescado entre en condiciones, estar pendiente de que la gente lo trate bien. Y luego, pues, cuando llegas a tierra, pues dedicarte a vender el pescado. A sacar tus muestras, a decir hasta aquí hay esta muestra, hasta aquí hay esta muestra. A ser un poco el encargado del barco.
Bueno.
Llevar todo un poquitín, que vaya un poquitín todo bien.
Pero a la hora de echar mano, echas mano también. No. Al arte o a la maquinilla o lo que haga falta, ¿no?
A la hora de echar mano tienes que echar dos manos.
Ya.
Porque yo siempre decía que yo tengo que ir por delante de todos. Porque si soy la cabeza visible tiene que ir siempre por delante, no por detrás. Y de vez en cuando, pues bueno, no poner un poco de paz, pero cuando había alguna cosilla así que la gente pues estaba cansada y tal, pues procurar llevar las aguas al río.
Ya, y animar y motivar.
Y motivar un poquitín a la gente.
Y controlar, ¿no? Un poquito, bueno, situaciones, ¿no? Que se pueden producir, como digo, en una profesión así. En la travesía más grande, ¿cuántos días has llegado a estar sin desembarcar? Más o menos, que recuerdes, ¿no? A lo mejor
pues mira,
no
fue en el barco más pequeño en el que andaba, en el Perla. Estuvimos 18 días.
¿A dónde?
Pues me acuerdo que fuimos cuando se empezó a ir a las Azores, a un bonito de Sacacea. Porque antes te quedabas aquí por Coruña, te quedabas naciendo para allá, para acá, para acá, para allá. Y entonces se dieron cuenta que los barcos que venían de más afuera traían más capturas. Y entonces fuimos yendo para allá, yendo para allá, yendo para allá. Y al final, para que te hagas una idea, tardamos 5 días a Coruña.
Julio.
Cuando llenamos, que llenamos la nevera, por cierto, cuando veníamos para acá, 5 días de camino a La Coruña.
Es un barco pequeño, ¿eh? Un barco de
pequeño, no, pequeñísimo.
16 metros, 15 metros.
Tenía 16 metros, creo que eran. Uh-huh. Y con 200 litros de agua. Fue en el barco más pequeño en el que he andado y la travesía más larga que he hecho.
Uh-huh. Bueno, en el vídeo hablas de la merluza de Irlanda, ¿no? Cuando te sientas en un restaurante o en casa, ¿no? A comer una merluza, pues no, nadie valoramos. Es como un cordero. A ver, que me disculpen los ganaderos, ¿no? Pero un cordero no sabes de dónde viene, no sabes dónde va y no sabes lo que ha costado, que también ha costado, ¿eh? No lo descarto. Pero esa merluza o ese bacalao, bueno, pues que... Sí, mira, o ese bonito, ¿no? Ese bonito que traes de las Azores, ¿no?
Me hace gracia eso del bacalao que has dicho, porque estas fiestas en el Mercadona, bueno, estaba en el supermercado y se acercó una mujer y dijo, joder, vaya precio que tiene el bacalao. Y me dieron ganas de decirle, mire señora, cuando llega a casa, ponga usted un vídeo de pesca del bacalao y verá cómo es barato. Y no sé, detrás de cada pescado que viene a puerto hay mucho trabajo, la verdad. Hay mucho trabajo. El tema de, por ejemplo, del bonito. Es que la gente no sabe el esfuerzo que se hace a bonitos, ¿eh? Es que es descomunal. Son jornadas de 18 horas. Y al día siguiente no es que vas a estar 8 horas descansando, no, es que al día siguiente son otras 18. Y al día siguiente otras 18.
Ya, pero como llenáis las bodegas o lo...
Sí, pero es que hay que llenarlas. Ya. Porque la gente se piensa que pones una escalera y van para arriba poco a poco. No, que hay que ir subiéndolos. Uh-huh. Y esto, y el tema este de Irlanda, pues, la verdad es que esos son hasta de otra raza, creo yo. Esa gente sí sufre mucho la mar. Nosotros sufrimos, pero esa gente de altura yo creo que sufren bastante más que nosotros. Uh-huh. Porque hay mal tiempo, ahí hay frío, es increíble. La verdad es que es muy duro, ese trabajo de Irlanda es muy duro.
Háblame de alguna tormenta que te pilló, que os pilló y que, bueno, pues que os dio un susto.
Yo tengo una anécdota, y todas son referentes a este barco, al Perla, porque fue el más pequeño, porque estábamos a bonitos y empezó a bajar muy mal tiempo. Y entonces la gente mayor decía, joder, habrá que tirar la balsa. Y yo me quedé un poco así parado y dije, me cago en la balsa. Tú cuando te dicen de la balsa, ¿qué te esperas? ¿Qué vas a tirar? ¿Te salvavidas a la mar?
Se van a ir al barco, sí.
Yo ahí me asusté un poco, ¿no? Porque vi que venían a más las olas rompían encima del barco, entraban por la popa, salían por la proa. Y bueno, mi alivio fue cuando sacaron una especie de paracaídas ahí de no sé dónde, lo tiraron al agua y el barco se quedó, pum, clavado. Ya no se movió. Uh-huh. Y ese para mí fue el día... que igual peor lo pasé, por el desconocimiento. Porque yo me di cuenta ahí también lo que un barco puede aguantar en la mar.
Yeah.
Porque las olas eran, te veo, la verdad, que eran enormes, ¿eh? Uh-huh. Rompían en la popa del barco, iban rompiendo por todo el barco, y descargaban por la proa del barco.
Qué miedo. Bueno. Y eso es algo que hoy en día pueden confiar, ¿no? Los nuevos, los neófitos de la profesión, aparte de los medios tecnológicos que tenéis, también los patrones están muy formados y muy muy breados. Los de antes estaban breados por la vida, por la experiencia, pero los de ahora, además de la experiencia, tienen preparación y tienen...
No, sí, hoy en día no tienes ningún problema con el tema de estos partes meteorológicos, estás al día. Todo el mundo tiene el teléfono, lo que va a venir dentro de 10 minutos. Uh-huh. Aparte de que los barcos son barcos con mucho poder, son barcos de chapa. No es como antes, que eran de madera, que un golpe de mar te puede romper el barco por la mitad. Pero los barcos, la verdad es que aguantan mucho tiempo en la mar, ¿eh? No te lo puedes imaginar lo que aguanta un barco. Para que un barco de vuelta, sí que dio un barco vuelta aquí en un barco de Santoña,
sí.
Pero para que un barco de vuelta se tienen que encadenar muchas serie de cosas. Uh-huh. Pero un barco aguanta mucho tiempo en la mar, pero uh-huh. Mucho, mucho.
¿Y luego confiáis en los servicios de emergencias, de rescate y ese tipo de cosas?
Sí, sí, sí. Yo
por ejemplo,
sí.
Cuando uno se rompe un dedo en alta mar...
Sí. Yo he tenido dos evacuaciones en helicóptero. Y vamos, ves el helicóptero arriba, te atas el cordón y cuando te das cuenta ya lo tenían fuera ya. Uh-huh. A mí me han rescatado, ya te iba dos veces a uno que le pegó un golpe en el ojo, en el anzuelo, que lo sacaron de barco, vamos, ni te enteraste. Uh-huh. Y otro que es una hemorragia, sí, pero la verdad es que tardaron desde que se dio el toque. Estamos a bonitos, ¿qué tardarían? Una hora en llegar, no tardaron más. No sé, con confianza plena. Uh-huh.
Bueno, lo digo por aquellos que quieran, bueno, pues que se plantearse, ¿no?, incorporarse a este mundo. ¿Cuál es, así, unas cifras aproximadas, cuál es lo mínimo que puede ganar en una temporada un pescador y cuál es lo máximo? ¿Dónde puede andar un precio, sueldo estándar?
Cuando hablamos de dinero, ahí tienes varias opciones a barajear, eso está claro. El mundo de la mar es como todas las empresas. Hay barcos que son más tranquilos, menos tranquilos. Hay barcos que luchan más, barcos que luchan menos. Entonces te va a hacer un abanico. Tú puedes ir a la mar un barco tranquilín y llevarte a casa, pues qué sé yo, pues igual 1.200 euros al mes, 1.000 euros, y te puedes ir a un barco donde quieras ganar dinero y trabajar, y te puedes llevar al año 30.000 euros tranquilamente. Uh-huh. O sea, depende de, aparte luego que la casa, contando que las costeras vengan bien. Eso ya depende de ti, lo que tú quieras.
Pero bueno,
sufrir en la mar.
Un mínimo de 15, 16.000 euros al año a un máximo de 32, 40.000 euros puede llegar a ganar un pescador.
Sí, claro que lo puede llegar a ganar. De hecho, la gente está a la mar por eso, porque ese dinero, y además es que es un trabajo bastante bastante fijo, ¿eh? Uh-huh. Yo es que de los 40 y tantos años que he estado en la mar, no he ido al paro nunca. Aparte del paro este de los inviernos para reparar los barcos y demás, nunca he estado en el paro.
Uh-huh. Ya, y luego las campañas duran lo que dura la campaña. Quiero decir que la de Bonitos pues empieza en junio y este año se ha extendido mucho, pero otros años acaba el 23 de agosto y a partir de ahí pues a lo mejor no tienes una gran actividad ya continuada ya hasta final de año.
Ahora la gente,
¿no?,
está metida en otra cosa ya. Por ejemplo, dices el tema del Bonito. Ahora saben que tienes dos opciones, que te puede venir una cosa de Bonito muy fuerte y puedes acabarla el 20 de agosto. Ya sabes que del 20 de agosto hasta noviembre pues vas a estar pues muy, muy tranquilo por la mar. Incluso hay algunos que ni van. Uh-huh. Hasta ya se acabó el año, salen a la mar a pescar cuatro sardinas y luego dicen, mira, ya tengo el año sacado y ya no, y no me preocupo más.
Uh-huh. Sí, no sé. El tonino es muy famoso, tiene largadas.
Bueno, sí,
hemos
tenido algunas buenas y algunas
habéis hecho
malas.
Historia a veces, sí, sí. ¿No? Hay unas corvinas por ahí que...
Sí, tuvimos esa de las corvinas famosa, que cogimos 90.000 kilos... que te he comentado que estuvimos 36 horas liados allí, uh-huh, que de hecho nosotros no podíamos con ello, tuvimos que echar mano de otros barcos porque era imposible. Y bueno, eso fue sonada porque, mira, fue una cosa la que la recordamos mucho a bordo. Uh-huh. Siempre que vamos por ahí, por el este, demos ahora otra de estas de las curvinas, y alguno siempre dice, oye, pero que no sean tantas.
Sí, es cierto, pero bueno, luego también cada campaña tenéis algún día esos que, bueno, pues que de repente ves que trae... pues no sé, el cupo, otra vez el cupo, de Bocarte, ¿no? El cupo y jolín con el tonino, todos los días, ¿no? Muchos días.
No, sí, hay muchos barcos de pesca.
Los demás ya, también, ¿eh? Que
sí,
no digo yo que no, ¿eh? Sí. Pero que...
No, hoy en día está bastante generalizado todo ya. Pero no sé, sí, pasa que pues este hombre es un hombre muy luchador de la mar, la verdad, no voy a descubrir nada. Y depende de lo que luches, como todo en la vida, tiene su rendimiento.
Uh-huh. Ahora háblame de tu otra faceta, la de vicepatrón de la cofradía, que lo ha sido unos cuantos años, ¿no? Y ahora lo tienes que dejar, no puedes seguir, ¿no?
Pues sí, ya me han dicho que ya deje de dar la pelma por allí, que ya tiene que venir otra gente a hacer el trabajo que hacía yo. Pues para mí ha sido una época bastante, que me ha llenado mucho, la verdad. Me ha llenado porque, bueno, al final tomas decisiones allí, entre todos, a veces tomas una decisión, a veces expones una cosa... A veces aciertas, a veces no aciertas tanto. Me ha tocado unos años un poquitín complicados con el tema de las fiestas, que sé que no todo el mundo ha entendido las cosas. Quizás eso ha sido mi faceta un poquitín más amarga, ¿no? Porque se han quitado las fiestas a mucha gente de Laredo, las circunstancias cambiaban y bueno, quizás ha sido un poco lo que más me ha molestado.
¿Qué,
¿no?,
fiestas? ¿Qué?
Las de los pescadores, las de San Roque. Uh-huh. Tenemos una semana de fiestas y tal y como venían los bonitos, vale. Hubo que hacer ahí una molde, hay gente que no le gustó, las tradiciones, pero bueno.
Ya siempre hay, en un colectivo siempre hay este tipo de situaciones.
Pues sí,
situaciones.
Al final, como digo yo, lo importante es que te den el descanso.
Uh-huh. 11 años justo al inaugurarse el nuevo puerto, ¿no? Más
sí,
o menos,
con
¿no?
ese, entramos, me acuerdo, estaba Braulio de presidente, y estaba yo en la junta directiva ya con Braulio, y de ahí para acá ha sido todo, sí. Uh-huh.
Menudo acierto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tuvimos una época muy mala, ¿eh? Cuando estuve haciendo el puerto de Laredo, la gente no lo sabe, pero la cofradía lo pasó muy mal, ¿eh? Estuvimos sin capturas, sin ingresos. Yo es que al día de hoy ni siquiera sé cómo se pudo mantener esa cofradía, ¿eh?
Sí, sí, es cierto, ¿no? Que se pidieron ayudas.
Sí, sí, se puede. El ayuntamiento dio una ayuda ahí que nos vino muy bien, la verdad. Pero se pasó una época en la que se hicieron muchos números, pero muchos, muchos.
Bueno, y ahora ya tenéis aprobado el proyecto de ampliación.
Sí,
¿no?
Ya está aprobado, a ver si se lo hacen. Yo creo, hombre, la ampliación es pequeña, pero bueno, yo creo que tampoco es lo que hay.
Le he leído los comentarios de la campaña de Opescan. Le he leído a alguno de tus colegas, decir, llevo 12 años retirado y cada día pienso en salir en la mar, en los compañeros, en la salsilla que tú decías antes, ¿no? Tú llevas 6 meses y ¿qué tal lo estás pasando? ¿Cómo se lleva esto?
La verdad es que yo lo he llevado bastante mal, Yo, para que te hagas una idea, yo tuve que dejar de bajar al puerto unos días porque, bueno, una temporada, porque estaba todo el día soñando con el barco. Pero todo el día soñando con el barco. Se lo comenté a la mujer y me dice, deja de bajar por el muelle, hijo, porque si no vas a enfermar. Y me tira mucho, la verdad es que me tira mucho. A mí me gusta bajar por el puerto, ver a mis compañeros cómo vienen a descargar.
Pero te sientes ya un poco fuera, ¿no? Un poco excluido.
Sí,
un
poco... poco a poco te vas dando cuenta de que ya no...
Ya no te enteras de todo.
Sí, ya los comentarios ya no estás tan cercano,
bueno,
a ellos.
Pero un trabajador de la Robert Bosch o de la SEG, también le pasará, que de estar allí todos los días y de repente ya no ir,
sí,
pues pierde su...
Que pasa a todo el mundo.
A todo el mundo que se jubila, ¿no?
A todo el mundo.
Es un proceso que hay que pasar. O eso, bueno... Lo que no debes es echarte a los bares, ¿eh? Ahora
no, 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 mira, por ahí no me pega, me pega por los montes.
Los montes, mira, la cabra tira al monte.
La cabra tira al monte.
Ángel, ha sido un placer conversar contigo, eres súper accesible y te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación para hablar de estas cosas. Yo seguiría, pero vamos, que el tiempo se nos echa encima. ¿Los Reyes van a venir bien en casa, sí?
Yo espero que sí, los Reyes conmigo se portan siempre muy bien. Con el resto de la casa, por mi parte, pues a veces me riñen un poco.
Claro, claro. Bueno, se te ve feliz y eso es sin duda alguna... que bueno, muestra de que eres una persona feliz y la verdad es que da gusto charlar contigo. Animar, ¿no? No sé si habrá alguien oyéndonos que diga, oye, pues igual me lo voy a pensar. ¿Qué harías tú? Yo no conozco a nadie. Voy a la cofradía, voy al puerto. Oye, ¿cómo es esto? Preguntaría, ¿a quién le pregunto?
Yo lo que le digo a la gente, lo primero es que no miren la edad. No importa que tengas 30 años, que tengas 25 años, que tengas 16 años. Si te hace falta trabajar y quieres trabajar... Déjate caer por el puerto, pregunta, estate. Hombre, ahora posiblemente los barcos estén todos ya cubiertos, porque los barcos se cubren para el siguiente año, pero deja tu número de teléfono, déjate ver y que no le tenga miedo a la mar, que posiblemente le va a acabar gustando.
Vale, que pase por allá donde Carlos sale en la cofradía o pregunte,
sí,
por César o por la gente y que hable con ellos y que se deje imbuir un poquito del...
Si hay ganas de trabajar, yo creo que la mar... Siempre habrá gente que te hable mal de la mar, está claro, te van a hablar mal de la Robert Bosch, te van a hablar de todos los sitios, pero si tienes ganas de trabajar, que no te dé miedo bajar al puerto e intentar ir a la mar.
Pero mira la obra de la Escuela Náutica, hace 3 semanas ha fallecido una persona.
Exactamente, ¿dónde lo tienes? En casa, la puerta de casa.
Que cualquier oficio, o muchos oficios, son peligrosos.
Que por cierto, mira, al hilo de lo que estás diciendo, no hay ningún... No, tendría que hacer algún estudio de la gente que pierde la vida en la mar... Y la gente que pierde la vida en una obra. Yo no sé cuál estará por encima de quién.
No, está claro que la obra es mucho más trabajo y hay más porcentaje de probabilidades, ¿no? Y las obras, la construcción tiene bueno, pues ese referente. Bueno, pues ves que seguiríamos. No te preguntaba por la Escuela de Náutica y por el apoyo de la Cofradía de Laredo, a que esté en Laredo y todo, no, ese tipo de cosas.
Eso es una cosa que tiene que estar sí o sí.
Claro.
Este que te está hablando tuvo que ir hasta Galicia a hacer un curso.
¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas?
Estuve una semana entera.
¿Y te la pagaste tú?
Parte de ello.
Vale. Venga, pues nada. Que Ángel, que muchas gracias. Que sigue disfrutando de la vida, de la familia
vosotros.
Y de los compañeros y del trabajo. Y hasta pronto.
Pues muchas gracias a vosotros.